Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
La doctrina de la santificación como un elemento que forma parte de la doctrina general de la salvación. La santificación, ya vimos que la produce en nosotros la unión vital de nuestras almas con el Señor Jesucristo. Esta unión se establece a través de la fe. Y desde el momento en que somos unidos vitalmente a Cristo, se inicia en nosotros ese caminar en la santificación diaria, en nuestro modo de vivir. También señalamos que la santificación es un resultado y es una consecuencia inseparable de la regeneración del nuevo nacimiento o resurrección espiritual que experimentamos al ser unidos a Cristo mediante la fe. Vimos también que la santificación se produce en nosotros como un fruto directo de la morada del Espíritu Santo en nuestros corazones. Sin el Espíritu Santo morando en nosotros, la santificación es pura y simple moralidad. No sería un verdadero fruto espiritual la santificación en nuestro carácter, en nuestras vidas. También señalamos que la santificación es un producto directo de la elección de Dios el Padre. Los nombres y el número de los elegidos nadie lo sabe, pero podemos saber de nuestra elección mirando ese fruto de la santificación en nuestras vidas. Fuimos elegidos en santificación del Espíritu. Nos enseña 1 de Pedro capítulo 1 verso 2. Si somos elegidos, mire que es cosa cierta que veremos allí a una persona santificada. ¿Cómo saber si usted fue elegido? Bueno, mire la santificación. Esa es su cédula de identidad como hombre, mujer, elegido para heredar salvación y vida eterna. También decíamos que la santificación es algo que siempre se dejará ver. La santificación ocurre en nuestro ser interior, pero como el sol brilla en la oscuridad, así también la santificación brillará donde quiera que la oscuridad del pecado aparezca en nuestras vidas. La santificación es algo de lo cual el creyente es responsable. Los creyentes somos responsables de vivir una vida santa delante de Dios. Estamos vivos y estamos vivos para Dios y estamos llamados a vivir esa vida de santificación que Dios nos demanda que vivamos, apartados del pecado y de la mundanalidad. También veíamos que la santificación es una experiencia del alma que tiene grados, que se desarrolla de una manera progresiva, como el sol al salir en el horizonte. Esta crece en la medida en que pasan nuestros años de vida cristiana. Ese es el ideal de Dios y por lo menos así debería de ser. Lamentablemente vemos que en muchos la santificación a veces sufre eclipse de sol, se interponen nubes y no se puede ver el brillo de un día soleado por causa de nuestra mundanalidad y pecado remanente que llevamos dentro. Hasta ahí llegamos nosotros tocando este tema de la santificación. También debemos de añadir que la santificación depende en gran parte del uso de los medios privados y públicos de gracia. que Dios ha establecido para nuestra santificación. Cuando hablamos de medios, nos estamos refiriendo a aquello que Dios ha instituido para lograr ese propósito, ese fin de nuestra santificación. Hablamos de la lectura de la palabra de Dios, en primer lugar, hablamos de la oración privada y la oración pública, hablamos de la asistencia regular a los cultos de adoración que la iglesia le tributa a Dios, hablamos del oír la palabra de Dios predicada de manera expositiva y aplicativa a nuestras necesidades espirituales. Nos referimos a la participación regular en el culto de Santa Cena, en los tiempos de ayuno y de retiro. Nos referimos a esa continua participación de cada uno de estos medios que Dios ha establecido para lograr nuestro crecimiento y desarrollo, nuestro fortalecimiento espiritual en la santificación. Como podemos observar, es algo obvio y natural que todo aquel que descuide esos medios establecidos por Dios tendrá consecuencias que van a impactar de una manera negativa su crecimiento en la santificación. No es posible ser santificado si usted saca de su agenda de vida la palabra de Dios. No es posible ser santificado si usted saca de su agenda diaria la oración. No es posible ser santificado si usted no adora con el pueblo de Dios al Señor que santifica. No es posible que usted crezca en santificación si usted se ausenta de los cultos establecidos por Dios para llevar a cabo el ministerio de nuestra santificación. No es posible que usted pueda disfrutar de salud espiritual en lo tocante a su santificación si usted excluye de su vida espiritual la dieta establecida por Dios para lograr ese propósito. Es bien simple. Si usted saca de su dieta diaria los alimentos que le aportarán los nutrientes para obtener y mantener su cuerpo saludable, no importa que usted esté lleno de buenos deseos de ser un hombre saludable, una mujer saludable, si usted no le aporta los nutrientes que su cuerpo necesita, no importa los buenos deseos que usted tenga de ser eso, un hombre saludable, una mujer saludable, usted caerá en debilidad, en desnutrición, vendrá a enfermarse. Esa es la secuela de usted sacar de su dieta los nutrientes prescritos por Dios para el sustento de su vida física. Pues lo mismo sucede con la vida espiritual. Exactamente lo mismo. No hay absolutamente ninguna diferencia. Si usted saca de su dieta el alimento que Dios le prescribió para su alma, para ser ministrado a su alma en el culto de la tarde, usted va a tener en la semana el impacto de esa falta de nutrición que usted tuvo. Usted tiene necesidades específicas en su cuerpo y Dios prometió proveerle esa respuesta a esas necesidades a través de esos medios. Si usted no viene aquí el culto de la tarde a comer esos alimentos, usted va a tener una consecuencia en el transcurso de su vida en lo adelante. ¿Por qué? Porque usted privó su alma de la respuesta de Dios a esa su necesidad. Si usted no viene al culto de oración, Dios proveyó una porción de su gracia especial, la que usted necesita, pero sucede que usted no vino a comérsela. Usted no vino a la mesa a sentarse para que Dios le proveyera en ese contexto los nutrientes que su alma necesita. Y naturalmente usted no se va a quedar vacío. Si usted no lo llena de la gracia, lo va a llenar de otra cosa, que no es la gracia de Dios, que no es lo que santifica, que no es lo que vivifica y fortalece su fe, su comunión con Dios, su relación con el Señor. Lo va a llenar de otra cosa, porque no se va a quedar vacío. No se va a quedar vacío el espacio. Lo mismo que sucede con su cuerpo. Si usted no le aporta los nutrientes a su cuerpo que su cuerpo necesita mediante la ingesta de los alimentos prescritos por eso, para eso, su cuerpo no se va a quedar igual. Algo ocupará el lugar de esos nutrientes y usted sentirá el efecto de eso. ¿Qué sucede con los anémicos? O que se le baja la defensa. Y cuando baja la defensa, ¿qué sucede? Que todos los virus que andan por la calle se le pegan y no sale de un moquillo, no sale de un muelmo, no sale de una continua y permanente dolama de achaque en achaque. ¿Por qué? Porque su cuerpo no se quedó vacío. No, la falta de ese nutriente fue reemplazada por otra cosa muy dañina para el cuerpo y su salud. Eso mismo sucede con el alma. Cuando usted priva su alma del alimento provisto por Dios en esa hora específica en que nos reunimos aquí, usted está atentando contra su salud espiritual, contra su santificación espiritual. De ahí, las dolamas, los achaques y demás secuelas que produce una mala alimentación. La santificación depende en gran parte, y esto es importante, oiga bien, depende en gran parte del uso, pongámoslo así, serio y diligente, responsable que usted haga. ¿De qué? Bueno, de los medios privados y públicos de gracia que Dios ha establecido para lograr ese fin en usted de una vida santificada creciente, que crece hacia la madurez. Si usted descuida su asistencia regular a los cultos, a la escuela dominical, si usted descuida la lectura de la palabra de Dios, la oración privada y pública, los ayunos privados y congregacionales, si usted descuida su asistencia y participación de la Santa Cena, usted va a tener consecuencias en su vida. ¿Por qué? Porque la santificación, Dios determinó que no sucede en el vacío. Nadie se santifica en el vacío, en la nada. No, Dios usa los medios para que usted se santifique. Estableció medios para que usted se santifique. Su fortaleza física no se da en el vacío. Su fortaleza física se da en función de la alimentación balanceada que usted ingiera. Descuídela y usted será un anémico. Y usted se verá expuesto a enfermedades. Se verá expuesto fácilmente a la muerte. Porque las enfermedades tienen un fin: matar. No hay otro fin. Toda enfermedad que llega al cuerpo tiene un fin. ¿Cuál? Matar. La gripe, que es una enfermedad aparentemente muy común, es una de las que más muerte causa en el mundo. Sí, la gripe, hermano. Pero usted se pregunta, ¿por qué? Bueno, hermano, es que toda enfermedad tiene un fin, la muerte. Si usted se descuida con eso y no le da el tratamiento que se requiere, o si su cuerpo no puede responder para matarla a ella, a la enfermedad, esa enfermedad no tendrá otro fin que no sea mandarlo usted para el cementerio. Cualquiera que sea la enfermedad. Ninguna enfermedad tiene como propósito sanar. ¿Usted ha visto una enfermedad que sane? No, hermano, toda enfermedad tiene un fin, matar. Todo pecado tiene un fin, matar, igualito. Si usted no usa los medios prescritos por Dios para usted matar la enfermedad del pecado, el pecado terminará haciendo con su alma lo que hacen las enfermedades físicas con el cuerpo. Matándole. Todo pecado tiene como fin matar. De la especie que sea. Y por inocuo que aparente. Todo pecado, de cualquiera que sea, de la especie que sea, su fin es muerte. La paga del pecado siempre es muerte. No busque otra solución al problema. No, es que el pecado siempre tiene como paga la muerte. Y en eso tenemos un antídoto. ¿Cuál es el antídoto? La santificación. Si usted no santifica su alma no se quedará en blanco. Será arropada por el pecado. Y el pecado, como sabemos, tiene una paga. Tiene un fin, la muerte. Por eso, mis amados hermanos, lloramos cuando vemos personas que dicen que son hijos de Dios, descuidando los medios de gracia. Por eso lloramos cuando vemos personas que descuidan los medios privados y públicos de gracia. Porque no sentimos lo mismo cuando un pariente nuestro tiene una enfermedad incurable. Porque sabemos cuál es el fin de esa enfermedad incurable. Sabemos que su fin está cerca. Y por eso sentimos dolor, porque no queremos la muerte de nuestro ser querido, por eso lloramos. Hermano, las consecuencias del pecado son más terribles que las consecuencias de las enfermedades físicas, y sabemos por qué. Las consecuencias de la no santificación son eternas. Son eternas. Las consecuencias de las enfermedades físicas son temporales. Son temporales. Pero las consecuencias de las enfermedades del alma son eternas. Entonces, hermano, vamos a ser más serios en el asunto. Menos irresponsables en el uso de los medios de gracia. Vamos a ser un poquito más responsables en la lectura de la palabra de Dios diariamente. Vamos a ser más responsables en la vida de oración privada y pública. ¿O usted no cree en eso? Porque si usted no cree, ya eso es otra cosa. Hay otros asuntos que hay que ver en usted. Entonces, si usted no es creyente, bueno, pues, naturalmente en usted reina el pecado. Y como el pecado reina en usted, usted es un esclavo del diablo, de la muerte y del mismo pecado. Y obviamente no ha sido unido vitalmente a Cristo y está muerto espiritualmente. Ahora, usted cree que nació de nuevo. Entonces, estas cosas son fundamentales para usted crecer madurar, desarrollar su santificación personal. Si usted es un buen descuidado en los medios de gracia, usted tendrá secuelas de su descuido. La santificación puede seguir un curso ascendente, aún en medio de grandes conflictos, de grandes batallas, de grandes dificultades, tanto en el plano personal, temporal, físico, como en el plano espiritual. Y esa es una realidad en cada creyente. De hecho, mientras más brilla el sol de justicia a través de su vida, más batallas tendrá que librar, más lucha deberá librar, más conflicto tendrá, no solamente con el pecado remanente que hay dentro, sino también con los de afuera, con los de afuera, con la gente. ¿O no fue esa la experiencia del Señor Jesucristo y de sus discípulos? Desde el momento en que empezaron a desarrollar y a vivir esa vida santa, llevándole luz a los que estaban en tinieblas. ¿Qué hubo para ello? Aplausos de los inconversos. Reconocimiento y honores, coronas de laurel pusieron sobre sus sienes. No, hermanos, corona de espina como sobre Cristo. Eso pusieron sobre la cabeza de los discípulos, corona de sufrimiento. ¿Por qué? Bueno, porque el que está en tiniebla no quiere que lo alumbren, porque no quieren que sus obras malas sean reveladas. Es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Entonces, en ese contexto, mis amados hermanos, la santificación es una experiencia que sin lugar a duda atraerá conflictos para nosotros. Atraerá batallas, guerras, porque vivimos en un mundo anti Dios. Pero no solamente afuera, también dentro llevamos un mundo anti Dios, anticristo. Y ese mundo anticristo que llevamos dentro y que reina allá afuera, nos va a combatir. Nos va a combatir. Ahora, Dios usará esas batallas, esos conflictos, esas guerras para nuestra santificación. Para nuestra santificación. Es allí donde veremos cómo la luz resplandece en las tinieblas, en medio de las batallas. Es ahí donde veremos cómo la gracia prevalece ante el pecado. Vayamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pablo ahí plantea esa lucha interior que hay en la experiencia de todo creyente que está en ese proceso creciente de santificación, ascendiendo cada vez más de esa vida baja en el pecado en la cual vivía, a una vida cada vez más y más elevada en los estándares de piedad, en los estándares de fe, en los estándares de amor a la que está llamado a vivir. En la medida en que eso sucede, habrá de destacarse en el interior nuestro una verdadera guerra contra ese mundo de maldad, contra ese ejército de pecados que llevamos dentro, ¿Por qué? Porque tenemos un llamado. En el verso 16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿En qué momento de su vida usted deja de tener deseo de pecar? ¿Habrá un espacio en su vida de vacaciones en el que usted dice, por fin, 3 meses sin deseo de pecar? ¿Usted lo ha experimentado en sus años de creyente? Yo tengo 32 de creyente. Y hasta ahora, vacaciones no me han llegado. Vacaciones para dejar de pecar. Por fin me llegan las vacaciones. Mi corazón no desea pecar. Mis deseos de pecar murieron. Se esfumaron de mi interior. Qué bueno, qué maravilloso. Qué risol de descanso y de solaz experimento en mi interior. Porque ya, óigame, a partir de este momento no hay más deseo de pecar en mi corazón. Hermano, eso no va a suceder nunca. Todos los días y a cada momento usted tendrá que pararse en dos patas y decirle, para decirle ese deseo de pecar, no, no lo voy a hacer. Pero lo hará no en su título personal, sino en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor, ahí nos paramos en dos patas para reprender ese deseo interno. Esa pasión interna que se enciende, esa lascivia, como dice el apóstol, que nos arrastra hacia el pecado. Y usted tiene que pararse ahí con un hombre, como una mujer, y agarrar el lazo para jalar en el sentido opuesto. Porque a usted lo quieren arrastrar para allá y llevárselo. Con una soga que muchas veces no se rompe fácil. Usted quisiera que se rompiera. ¿Y por qué no se rompe la soga? A ver si yo me escapo y salgo por aquí corriendo. Y usted nota que usted lo, o sea, tiene tanta fuerza ese deseo del otro lado que a usted se lo llevan casi hasta la puerta allá. Y por poquito lo arrastran y se lo llevan de aquel lado, de aquel lado de la calle. Lo llevan a cruzar la línea. ¿No le ha pasado a usted? Que a usted lo agarraron fuera de base y lo jalaron y lo jalaron y lo jalaron y cruzó la línea. Y si el Señor no mete su mano con su brazo poderoso, estuviera en el pozo del infierno. Lo hubiesen arrastrado hasta el mismo pozo del infierno. Pero bendito sea el Señor, ahí llegó Cristo y le agarró la soga y jaló para atrás. Y lo volvió a cruzar de la línea que ya había cruzado hacía rato. Bueno, es una guerra, es una batalla, es un conflicto, esa es la realidad. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y note que ahí está Espíritu en mayúscula, contra el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y el del Espíritu es contra la carne. Y ahí habla del deseo del Espíritu. ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Nuestra santificación. Que vivamos una vida apartada del pecado. Corriendo, huyendo del pecado, combatiendo contra el pecado, rechazando esos deseos de la carne. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Ese es el deseo del Espíritu. ¿Qué deseo debemos de seguir? ¿El deseo de la carne o el deseo del Espíritu? Obviamente el deseo del Espíritu. Por eso el mandamiento, andad en el Espíritu. Estamos llamados a andar en el Espíritu. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. hay tal cosa como ser guiados por el Espíritu. ¿Cómo somos guiados por el Espíritu? Cuando satisfacemos los deseos del Espíritu, que no son otro que nuestra santificación. Tenemos una continua batalla. La santificación sigue un curso ascendente en medio de una batalla continua. No espere, hermano, que usted se va a santificar en un contexto donde usted estará libre de conflictos internos. No espere que usted se va a santificar en un contexto donde usted estará libre de conflictos externos. Habrá guerra adentro y batallas afuera. Continuamente. Eso no va a cesar hasta que usted llegue al cielo. Por eso dice la Escritura, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Hay muchos que llegaremos al cielo así salvos como por fuego, en tablita, como dicen la gente comúnmente. Se salvó en tablita, por poco se queda, pero se salvó en tablita, pero se salvó, hermano. Se salvó. Es obvio que en el terreno de nuestros corazones hay un campo de batalla donde compiten dos rivales: el Espíritu Santo que mora en nosotros y el pecado remanente que aún está allí. Es obvio. Es lo que nos dice Efesios 5:17. Hay un campo de batalla en nuestro interior. En ese proceso de santificación se libra una gran guerra en ese campo de batalla de nuestros corazones. Es un terreno. Ahora, mis amados hermanos, como decía alguien, la guerra que le libramos al diablo y contra el diablo es mejor que la paz con Satanás. La guerra contra el diablo es mejor que la paz con Satanás. Quiera Dios que todos aquí estemos en guerra y no en paz con el diablo. Porque la paz con el diablo es una paz entre comillas. Es una paz entre comillas. Bueno, ese diablo es muy fuerte. Yo no voy a tener problema con el diablo. Yo voy a dejar las cosas tranquilas donde están y yo me quedo tranquilo. Yo no quiero problemas. Quiero vivir en paz. Tranquilo. En paz y tranquilo con el diablo. Como decía doña Ofelia, gran problema. Gran problema te estás acarreando. Es preferible vivir en guerra con el diablo que vivir en paz con el mismo diablo. Es preferible. Quien está santificándose vivirá en guerra con el diablo todo el tiempo. Prepare y mantenga siempre sus armas y su fusil sobado, porque no hay treguas. Muchas veces uno oye en los conflictos de guerra y cosas entre los países, hicieron una tregua. Hermano, nunca haga tregua con el diablo. No es verdad que él va a estar dique tranquilo, silenciado, acostado en una hamaca debajo de una mata, cogiendo fresco y descansando para volverle a entrarle a usted. Eso no va a suceder nunca. Él no coge vacaciones. ¿Qué es lo que dice Pedro? Que el diablo siempre anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él no coge vacaciones. ni coge tregua tampoco. Te voy a dar una tregua a Satanás, lo voy a dejar tranquilo. Yo voy a estar tranquilo. Voy a hacer una tregua con él. Voy a dejar de pelear contra Satanás, de hacerle guerra al Satanás. Le voy a dar una tregua de 3 meses, de 1 año. Voy a coger una licencia. Muchos dicen también. Voy a guardar las armas. Voy a coger una licencia para yo reponerme. Hermano, esto es como en los tiempos de los judíos allá por los años 60, 50. La famosa guerra de los 6 días. La guerra que hubo ahí de Yom Kippur, como le llaman. Que los campesinos iban a trabajar al campo con el fusil sobao en las espaldas. Iban a sembrar y a arar la tierra, pero iban con el fusil sobao encima de sus espaldas. Ahora, ¿por qué? Porque ellos sabían los peligros graves a que estaban expuestos. Por eso no guardaban sus armas, siempre andaban con ella al hombro y soba para no perder tiempo. Porque un segundo puede implicar la muerte. Por eso andaban con sus armas al hombro y soba, por si acaso, por si la mosca. Y hermanos, en esta guerra contra el diablo, obviamente que debemos tener doble precaución. No hacer tregua con el diablo, no tomar licencia en la guerra, andar siempre con nuestra arma bien cargada y sobada, bien limpia, para que no se nos vaya a atascar a la hora de disparar. Hermanos, esas son medidas precautorias que debemos siempre de tomar en cuenta. Estamos en guerra. La santificación de nuestras almas se dará en ese contexto de guerra, de conflicto, de batallas. No fuera de ahí. Usted nunca estará en paz con el diablo mientras esté siendo santificado. Ahora, cuando usted note que está en paz con el diablo, puede estar seguro de una cosa: usted no está siendo santificado. Cesó su santificación. No hay conflicto con Satanás. Durante ese día, bueno, examínese, evalúese, porque muy posiblemente usted hizo la paz con el diablo. Hizo la paz con Satanás. Y se hizo la paz con Satanás, pues naturalmente todo está tranquilo. Eso es así. La santificación se dará en su vida en un contexto de guerra, de batalla, de conflicto. Siempre. Siempre. Por otro lado, la santificación, aunque no justifica al hombre, aunque ella por sí misma en su naturaleza no salva al hombre, sin embargo, debemos de enfatizar que sí le agrada a Dios. Dios mirará a la hora de evaluar nuestras acciones, nuestras motivaciones, evaluará nuestros principios, evaluará nuestras intenciones que nos llevaron a hacer lo que hicimos. Y si la base de aquel motivo, si la base de ese principio, de esa intención que nos llevó a actuar o a hacer lo que hicimos, ha sido agradarle a Dios, entonces ello es un camino cierto y seguro que nos llevará por ese camino llamado santificación. Y eso es importante. porque es algo que le agrada a Dios. Él, cuando mira a nosotros, nos ve a través de Cristo, nos ve como miembros del cuerpo de Jesucristo. También debemos de hacer notar que la santificación es el medio por excelencia que Dios usa hoy para prepararnos para nuestra vida en el cielo. También podemos asegurar que la santificación nos capacita para vivir la vida del cielo aquí y ahora. Nos capacita para la vida en el cielo mañana y nos prepara o equipa para nuestra vida en el cielo aquí y ahora. Mucha gente piensa que el cielo es una realidad que solamente la habrán de vivir los creyentes después que se mueren. Y mis amados hermanos, es verdad, no hay lugar a duda. El creyente, como bien le dijo Cristo al ladrón en la cruz, arrepentido, hoy estará conmigo en el paraíso, tan pronto fallece, va al cielo. Pero no hay la menor duda de que el cielo es una experiencia que empezamos a experimentarla aquí en la tierra. Mientras más santa es su mente, mientras más santos son sus deseos, mientras más santas son sus intenciones, mientras más conforme a la vida de Cristo se torna su vida, más celestial será su existencia. Más celestial será su existencia. Más del cielo usted podrá disfrutar aquí en la tierra antes de llegar allá. De hecho, una verdad meridiana es el hecho de que la santificación la podemos presentar como el proceso mediante el cual somos preparados para nuestra vida en el cielo. ¿Cómo nos prepara Dios para vivir en el cielo por la eternidad aquí en la tierra? Mediante la santificación. Mediante la santificación. Esa es la escuela donde somos y estamos siendo entrenados para vivir en el cielo por la eternidad. Nadie, absolutamente nadie, pondrá sus pies en el cielo sin ser santo. Sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. La santidad como estado es la condición en que está el alma una vez Cristo ha perdonado el pecado original y todos sus frutos. La santificación no es otra cosa que un fruto de esa santidad original que nos fue imputada en Cristo. Y esa santidad original se desarrolla y apodera de todo nuestro corazón y a su vez hace una realidad el cielo en nuestros propios corazones, en nuestra propia experiencia. En la medida en que nosotros experimentamos y practicamos cada una de esas obras y de esas actividades que se llevan a cabo en el cielo. Claro, hay una diferencia. Lo que se hace en el cielo está libre de pecado y de toda contaminación. Lo que hacemos aquí en la tierra está contaminado y manchado con el pecado. Pero podemos tener la tranquilidad que en Jesús, aún nuestras imperfecciones, con que hacemos las cosas que se hacen en el cielo, son aceptables para con Dios, en Cristo Jesús. Pero En el cielo estaremos haciendo por la eternidad muchas de las cosas que hacemos aquí en la tierra. Muchas de las cosas que hacemos en la tierra la estaremos haciendo en el cielo por la eternidad. De manera que la santificación la podemos definir como ese proceso mediante el cual cada vez somos más y más equipados para nuestra vida en el cielo y el desempeño de nuestra obra en el cielo y la realización de nuestras obras en el cielo. Aquí somos equipados para eso. Aquí somos preparados para eso. ¿Cómo es el cielo? Un lugar santo. ¿Cómo son sus actividades? Actividades santas. ¿No es a eso a lo que nos llamaron aquí y ahora? A ser santos y a realizar actividades santas. ¿Cuáles actividades? Las que se hacen en el cielo. ¿Qué se hace en el cielo? Adorar a Dios. ¿Qué hacemos aquí? Adorar a Dios. ¿Qué escuchamos aquí? A Dios hablándonos. ¿Qué haremos en el cielo? Escuchar a Dios hablándonos. ¿Qué hacemos aquí? Cantamos al Señor, alabamos al Señor. ¿Qué haremos en el cielo? Alabaremos al Señor. De modo, mis amados hermanos, que la santificación es la escuela donde somos equipados, preparados, ejercitados en aquellas obras que estaremos haciendo en el cielo cuando lleguemos allá. Para eso nos están preparando. Somos preparados aquí y ahora. Por eso la santificación podemos decir que es absolutamente necesaria para la vida celestial. Para la vida en el cielo, absolutamente necesaria. Hermano, ¿qué haría una persona no santificada en el cielo? ¿A qué le sabería el cielo a una gente con una mente no santificada, con un corazón no santificado, con una voluntad mundana? ¿A qué le sabería el cielo? Pregúntele a una lechuza. ¿Cómo le va al sol de mediodía? Saque una lechuza de la oscuridad y póngala a pleno día, al sol de mediodía. ¿Cómo le va a esa lechuza? ¿Le irá bien? ¿Estará feliz? ¿Estará contenta esa lechuza? Tome un pescado y sáquelo del agua. Y póngalo en un hermoso trono, tachonado de oro. Es más, siéntalo en el sillón donde se sienta Danilo Medina. Y dele todos los rangos que tiene Danilo Medina. Ese pescado fuera del agua, ¿cómo se sentirá? Aunque usted lo ponga en la silla del Palacio Nacional, ¿cómo se sentirá ese pescado? Hermano, así se sentirá en el cielo un impío, como ese pescado, como esa lechuza. Así se sentirá una gente no santificada por el Espíritu Santo. Por eso la santificación es absolutamente necesaria para la vida en el cielo. Y amados hermanos, no solamente para la vida en el cielo, también para nuestra felicidad aquí en la tierra. Como ya lo hemos dicho muchas veces, el cielo es un lugar intrínsecamente feliz. ¿Por qué el cielo y sus habitantes son felices? Porque no hay pecado, y si no hay pecado, no hay muerte, y si no hay muerte, no hay dolor, no hay sufrimiento. Por eso el cielo es el cielo, un lugar de felicidad y de bienaventuranza. Mientras más santo seamos, más felices seremos. Dios ató la felicidad a la santidad. Si usted es un mundano, usted vivirá una vida muy triste y muy miserable, aunque tenga muchas cosas terrenales, muchos bienes temporales, porque la felicidad no la producen los bienes materiales, la produce la santidad, es un subproducto de la santidad. La materia prima de la santidad, perdón, de la felicidad, es la santidad, hermano, no es otra cosa. La materia prima de la que está hecha la felicidad es la santidad. Si usted consigue esa materia prima, lo que saldrá de allí en su vida, en cada aspecto de su vida, será la felicidad. Usted será feliz como padre, será feliz como madre, será feliz como esposo, será feliz como esposa, será feliz casado, será feliz soltero, pobre, rico, usted será feliz. Ahora, si usted no es santo, usted será infeliz. Ese es el detalle. ¿Por qué? Porque la felicidad es un subproducto de la felicidad, de la santidad de vida. Así de sencillo. Queremos ser felices, seamos santos. Santificados por la fe en la sangre del Señor Jesucristo.